En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Este domingo comienza el tiempo de Adviento, un Adviento en tiempos de pandemia. Iniciamos un nuevo año litúrgico con este tiempo de preparación para la Navidad, en el que nos hacemos conscientes de que no estamos solos. El tiempo de Adviento, son palabras del Papa Francisco, nos devuelve el horizonte de la esperanza, una esperanza que no decepciona porque está fundada en la palabra de Dios. Una esperanza que no decepciona, sencillamente, nos dice el Papa Francisco, porque el Señor no decepciona jamás. Él es fiel. Comenzamos hablando del tiempo de Adviento y, como siempre, en este tiempo litúrgico comienza también parejamente la novena en honor a la Inmaculada Concepción. El lunes, día 30, comenzará esa novena y cuando culmine el día 8 de diciembre celebraremos el Día del Seminario, que fue trasladado desde el pasado 19 de marzo a causa de la situación que estamos viviendo. Un Día del Seminario que se celebrará con el lema Pastores Misioneros y que es una buena ocasión para acercar a nuestros oyentes las palabras, las voces de dos seminaristas que se están preparando para recibir el ministerio del lectorado precisamente en ese día, en el Día del Seminario, y también de dos seminaristas que tendrán su rito de admisión en los días siguientes a ese Día del Seminario. Vamos a escuchar en primer lugar a los seminaristas que van a recibir el ministerio del lectorado. Uno de ellos, Mauro, está realizando su labor pastoral en la zona de Carballiño. El otro, Humberto, nos cuenta cómo está viviendo esa etapa pastoral ahora mismo.
Bueno, pues actualmente me encuentro desempeñando mi labor pastoral en la parroquia de Seisalvo y para mí es una alegría porque puedo pues encontrarme con la realidad de esta diócesis durense, una parroquia rural, conocer un poco cómo funciona y así pues adaptarme pues un poco y saber lo que el día de mañana pues y cuáles son los retos un poco que pues me propondía con vistas a un futuro.
También los seminaristas que en diciembre tendrán su rito de admisión a las Sagradas Órdenes, Didier y Jesús, nos cuentan dónde están viviendo esa etapa pastoral.
Tuve la oportunidad de que me ubicaran a trabajar en la zona de Ríos, donde ha sido un encuentro muy cercano con la realidad, como se ha dicho, rural de esta diócesis, y sobre todo he aprendido a enamorarme en primer lugar de la gente a la cual se dirige nuestra labor, gente muy humilde, gente muy sencilla, muy sincera, que está realmente necesitando el acompañamiento espiritual de buenos pastores. Y ahí el reto, entregarse al pueblo, entregarse a este rebaño con amor y con generosidad, sin esperar nada a cambio.
Yo desempeño mi pastoral en la parroquia de Santiago Ascaldas y es una oportunidad para ir conociendo a las personas, para ir conociendo el trabajo pastoral y los retos a los que nos vamos a enfrentar en el futuro.
Y todos ellos, los cuatro, tanto Humberto como Mauro, como Didier y Jesús, que son quienes se preparan para el rito de admisión a las Sagradas Órdenes, nos cuentan cómo viven este momento, qué supone para ellos y qué dirían también a otros jóvenes que se planteen la vocación como una opción. Les escuchamos.
Para mí significa mucho, significa entregarse completamente, dejar pues el pellejo en las parroquias, también respetar a las personas y trabajar siempre con alegría, hacer presente el Evangelio en la vida de cada persona y que las personas también nos vean con alegría. Y a los jóvenes, pues que el Evangelio es todo. Y este camino creo que para mí es lo más hermoso que me ha pasado en la vida, que me ha ocurrido.
Pues también el día de mañana pues me gustaría ser puente entre Dios y los hombres, llevar a los hombres hacia Dios y acercar a Dios un poco más a los hombres.
Jesucristo es camino de felicidad. Jesucristo es la única manera de encontrarle un sentido pleno y verdadero a la vida. Y creo que debemos plantearnos si existe la posibilidad de que el Señor nos llame a cualquiera de nosotros, independientemente de la edad, del origen social, independientemente de las perspectivas que tengamos en la vida, es una propuesta vigente y universal a la cual tenemos que estar siempre abiertos.
El hecho de que estemos reunidos de tantas nacionalidades nos da una idea de la universalidad de nuestra Iglesia y es precisamente porque se dedica a servir a los demás.
Pues era el testimonio de estos cuatro seminaristas del Seminario Mayor Divino Maestro de Ourense que se preparan para dar en las próximas semanas un paso más en su camino al sacerdocio. Decíamos que el domingo comienza el tiempo de Adviento y tenemos que recordar también que en Adviento se intensifican muchas iniciativas para ayudar a las personas que más lo necesitan. Es el caso de la Operación Kilo que pone en marcha la Asociación Juvenil Amencer en colaboración con Cáritas Diocesana de Ourense. De ella vamos a hablar detenidamente a lo largo de los próximos días aquí en la cadena COPE. Les vamos a explicar todas las posibilidades que tienen para colaborar en este tiempo de Adviento. Seguimos en el Espejo de la Diócesis. La reflexión de la semana en el Espejo, como siempre, nos la acerca el delegado episcopal de Medios de Comunicación Social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Tiende tu mano y enrédate. De alguna manera puede ser lema de Cáritas para Adviento y Navidad. Vivimos una situación de desconcierto e inseguridad que la pandemia está dejando a nivel mundial. Numerosas son las acciones de solidaridad y fraternidad que ha despertado a nuestro alrededor, pero no menos son las incertidumbres, soledades, pobreza y marginación en las que viven muchas personas. De ahí que tender la mano es contribuir a activar la esperanza que vive en el corazón de cada hombre y mujer, y tejer redes supone enredarnos en esa comunidad humana capaz de responder a los retos que nos plantea el momento que nos toca vivir. En el Evangelio de San Marcos que leeremos en este ciclo litúrgico que estamos iniciando, que es el ciclo B, se nos enseña cómo Jesús realiza su proyecto salvador desde la oración, desde palabras auténticas y verdaderas y desde los signos liberadores del reino, y todo ello en clave de pequeñez, abandono y humildad. Hay dos actitudes que nos ayudan a alargar esa mano abierta a todo ser humano que por las circunstancias que sean se encuentra tendido, caído, enfermo. La primera actitud es tomar conciencia de nuestra fragilidad humana, porque ello nos hace humildes y nos saca de nuestro individualismo y autosuficiencia. Es posible que ahora seamos nosotros los que tengamos que tender la mano, pero debemos pensar que somos tan frágiles que en otros momentos necesitaremos de alguien que nos tienda su mano. Por tanto, esa conciencia de fragilidad es importante en la vida. Y la segunda actitud es la capacidad de cambio. La vida nos exige cambio siempre, pero especialmente en algunos momentos. Tenemos que ser capaces de renunciar a parte de lo que somos para llegar a ser en verdad lo que podemos ser. Debemos ser inconformistas en este sentido. Aunque nos vaya bien, siempre tendremos que esforzarnos para que vaya mejor. Vivimos tiempos especiales, y especiales deben ser también nuestras actitudes de solidaridad y preocupación por los hermanos. Enredémonos, pues, en actitudes de amor y solidaridad. Cuidemos nuestra caridad especialmente en este tiempo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tiempo de entrevistas en El Espejo de la Diócesis. Nos acompaña hoy aquí en la cadena COPE Monseñor Luis Manuel Cuña Ramos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Nuevo delegado episcopal de Patrimonio, también canónigo archivero y bibliotecario de la Catedral. Queremos aprovechar esta tarde de viernes para hacer con usted un recorrido que puede comenzar precisamente en ese nuevo cargo. Nuevo delegado episcopal de Patrimonio. ¿Cómo es el patrimonio de la diócesis y a qué retos nos enfrentamos, don Luis Manuel?
Bueno, en tanto tengo que decir que soy novato en todo, porque después de tantos años fuera de la diócesis, pues tengo que aprender todo. También soy administrador de tres parroquias, con lo cual tengo que aprender también a ser párroco. En lo que se refiere a la delegación, pues es un patrimonio enorme. Don Miguel Ángel, que era el anterior delegado, conocía muy bien la diócesis después de tantos años, un gran historiador de la historia de del arte. Y yo, digamos, en ese sentido tengo que partir de cero, porque conocí algunos monumentos, algunas iglesias, pero no de esa forma. Con lo cual es ir poco a poco entrando en la historia y en el arte y en todo este patrimonio que, como le decía también el otro día a un periodista, la particularidad del patrimonio artístico de la Iglesia es que no nace para ser un museo, sino que nace para expresar una fe, para ser tocado, para ser usado, pienso en los cálices, y a veces incluso para tener un uso, o si quieres una visión muy limitada. Pienso, por ejemplo, en la Capilla del Santo Cristo. Desde que soy canónigo, todas las mañanas de lunes a sábado celebro la misa a las 8 de la mañana. Y al volver de la capilla para entrar en la sacristía hay un relieve, bajo relieve, del descendimiento de Jesús de la cruz, que es impresionante. Y cada vez que paso y me paro, pienso en qué pocas personas lo pueden ver, porque está allí y no para ser visto. O sea, en ese sentido, el arte religioso, todo el patrimonio cultural que tiene la Iglesia, es muy distinto a lo que pueda ser un museo.
Y tiene un componente también, no solamente el valor artístico que nos han legado, sino que nuestros antepasados nos han legado también la fe a través de ese patrimonio.
Claro, nace sobre todo para transmitir la fe. Y yo creo que en muchísimos casos, pues al que pedía a un artista una obra, no lo hacía por el nombre del artista. A veces hoy los coleccionistas de arte se mueven más por el nombre que por la belleza de la obra, a veces, ¿no? En este caso lo que interesaba era transmitir un mensaje de fe, y una de las responsabilidades de cada párroco en su parroquia y después del delegado de patrimonio es precisamente que este don que hemos recibido podamos transmitirlo a quien viene después de nosotros. Y en ese sentido los primeros responsables del patrimonio cultural de la propia parroquia son los feligreses y es el párroco.
Don Luis Manuel, cuando uno afronta una nueva etapa, un nuevo encargo, siempre se hace un croquis mental de por dónde tirar. ¿Cuáles son los retos que ve usted a nivel patrimonial en la diócesis de Ourense, los principales retos que se plantea a día de hoy?
Yo creo sobre todo conocer más y mejor todo este patrimonio, porque la primera forma de conservarlo es conocerlo. Y después hacer lo posible. El problema que tenemos es tantas iglesias que están en parte abandonadas, donde parroquias donde hay ya muy pocos fieles, o capillas donde prácticamente a lo mejor una vez al año, con algunas veces obras de arte excepcionales. El riesgo es precisamente ese, que todas estas obras, precisamente porque no hay fondos, porque no hay personas, porque no hay quien se preocupe de ellas, queden ahí abandonadas, un poco medio perdidas, ¿no? Con riesgo de perderse definitivamente, porque una de las cosas particulares es que todo este patrimonio que la Iglesia tiene se puede perder para siempre. Y una vez que se pierda, o porque ha sido robado, o porque se ha destruido poco a poco por imposibilidad de mantenerlo, pues a veces ya no hay forma de recuperarlo. Es cierto que la diócesis tiene muchísimas otras necesidades que la misión, la pastoral, pero yo creo que también el cuidar y el hacer conocer, hacer valorar a nuestro pueblo, a la gente de nuestras parroquias, las obras que tenemos. Eso forma parte también de la pastoral.
Hemos oído hablar a nuestro obispo en ocasiones de ese sueño de un museo diocesano. Una realidad que, bueno, un proyecto que de momento no se materializa en algo concreto, pero que está ahí.
Eso sería una de las formas, ¿no? Sobre todo pensando en ciertas obras de arte de grandísimo valor que están, pues eso. Entonces, crear este centro, que no es solo un museo, en el sentido de que, como ya se hace hoy en día, hay algunas parroquias que ceden para la conservación mejor algunas obras importantes, y entonces cuando es el día de la fiesta, un día importante, los párrocos, alguien de la parroquia viene a recogerlas, se sigue usando porque nació para eso. En ese sentido es muy distinto a un museo de arte, pero se conserva mejor.
Tenemos que decir que estamos entrevistando en esta tarde al nuevo delegado episcopal de patrimonio, a don Luis Manuel Cuña Ramos. Él nos hablaba de que es una nueva etapa, de que tiene que ir conociendo todo el patrimonio de la diócesis después de años fuera. Tenemos que decir que don Luis Manuel dirigía el archivo Propaganda Fide, el archivo histórico de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Estuvo muchos años en Roma, media vida en Roma.
Pues sí, casi sí, porque trabajando
en el Vaticano.
En propaganda FIDE en el Vaticano han sido 24 años, más después 4 estudiando, en total 28 años y todavía no llego a los 50.
Pues sí, media vida. Es un cambio importante y tenemos, por supuesto, que aprovechar que le tenemos aquí y que tiene esa experiencia, que ha tenido la oportunidad de trabajar en esa auténtica joya, para que nos explique también qué es que recoge el archivo Propaganda FIDE.
Bueno, el archivo de Propaganda FIDE es el archivo histórico de la congregación, es decir, el Ministerio Vaticano, que se ocupa de las misiones desde 1622. Con lo cual allí se conserva la memoria de toda esta gran obra de evangelización, de cultura, de diálogo con otras culturas. Prácticamente dependían de la congregación toda África, Asia, Oceanía, Estados Unidos y Canadá y la Europa del Este y del Norte. Con lo cual, excepto los países propiamente católicos de Europa y los países que dependían directamente de España y Portugal, la congregación conserva la memoria y no solo de la evangelización, sino en muchos casos también las primeras fuentes para la historia civil de todos estos países jóvenes. Es un archivo imponente, con unos 11-12 millones de documentos en todas las lenguas. Es en ese sentido muy particular, sí.
Es un auténtico tesoro.
Un auténtico tesoro.
Ahora en Ourense, además de delegado episcopal de patrimonio, también es canónigo, archivero y bibliotecario de la catedral. Sigue en ese ámbito de los archivos y también para el archivo de la catedral. Imagino que tendrá proyectos por delante, ideas en mente.
Sí, en tanto estoy intentando conocerlo, porque aunque es un archivo evidentemente muchísimo más pequeño, porque prácticamente refleja la vida de la catedral, aunque en ese sentido también es más antiguo, porque nuestra catedral pues es medieval, desde el siglo XII, XIII hay documentación. El mismo lugar físico del archivo es una sala estupenda, tiene un capitel donde aparece claro que eso era un escritorio, donde está un canónigo dictando y otro copiando los libros. Entonces, conocer esta documentación y después, sobre todo, hacerla consultable. Entre otras cosas, mi ideal sería, por ejemplo, si ves el archivo de la catedral, no aparece por ninguna parte. No aparece por ninguna parte que la catedral tenga un archivo que es consultable, con lo cual una primera cosa es, por ejemplo, que aparezca en la página web de la catedral, donde puedan aparecer informaciones para los posibles estudiosos que puedan consultar la documentación. Es cierto que es un archivo muy específico, que se refiere mucho a la vida del cabildo, aunque también habla de otros aspectos de la diócesis, ¿no? Pero muy concentrado, lógicamente, en lo que es la vida de la catedral, la historia de la catedral y las obras de arte, pero tiene grandísimas riquezas.
Hablamos de la catedral, don Luis Manuel, también como canónigo, no sé cómo valora el conocimiento que los urensanos podamos tener de nuestra catedral. Yo en alguna ocasión le he oído hablar de cómo también estas visitas guiadas que hay ahora pues permiten que se valore y que se conozca mejor. ¿Es tarea pendiente también de los urensanos el conocer mejor nuestra catedral?
Yo creo que sí. Yo creo que siempre uno busca ver las cosas que están lejos y no las que están cerca. Mi experiencia de Roma es que lo mismo le pasaba a los romanos. Siempre decían, hablando con ellos, conocéis más Roma los extranjeros que los propios romanos. Y había muchísimos romanos que no habían estado nunca en San Pedro. Vamos de todo el mundo a visitar la Basílica de San Pedro. Había muchos romanos que no habían estado nunca. Pues lo mismo pasa en Orense. Orense ciudad, ya no digo los orensanos de la provincia. Yo creo que hay muchos orensanos que nunca han estado en la catedral, o sí, a lo mejor de pasada, pero no visitándola, conociendo las obras que contiene. Es la gran desconocida, dicen, la catedral de Orense. Realmente merece la pena perderse entre sus naves, pararse, contemplar. Yo cada vez que bajo del archivo, para entrar y salir del archivo, tengo que pasar por las naves laterales, por la nave central. Es siempre una impresión muy agradable y es como zambullirse en la historia de nuestra iglesia y zambullirse en esos siglos de oración, de escucha de la palabra, de sacramentos, de vida cristiana.
cuántas veces pasamos por delante de la catedral, seguramente a lo largo incluso de un mismo día, pues desde aquí esa invitación también a conocerla mejor, a entrar, a pararnos y a disfrutarla, que también merece la pena. Don Luis Manuel, hablábamos al principio de la entrevista, nos decía que también, bueno, le vemos con una actitud de querer conocer y abordar estas nuevas etapas. Nos decía que tiene también que aprender a ser párroco en estas tareas que tiene encomendadas como administrador de varias parroquias. Es un momento complicado para la vida parroquial también el que estamos viviendo en medio de la pandemia.
Es algo que, como en tantas cosas, que no habían pasado nunca antes, por lo menos de las que no tenemos memoria, con lo cual, por un lado, la gente se ve desanimada, un poco, yo diría, quemada, un poco apagada, ¿no? Por otra, la misión de los cristianos es eso, vivir, como nos dicen continuamente, con sentidiño, dándonos cuenta de que es un momento delicado, pero también encontrar ese equilibrio, que el tener sentidiño o el vivir con cuidado no nos lleve a cerrarnos en nosotros, a vivir medio deprimidos, a olvidarnos de que hemos de seguir viviendo y de que también es, para los cristianos es un testimonio, ¿no?, de cómo vivir momentos difíciles con serenidad, con esa alegría. Hay un salmo que suelo usar mucho para mí mismo y suelo aconsejar mucho a los demás, que es el Salmo 34. Y una de las frases dice así: mirad al Señor y seréis radiantes. Y eso no solo en los momentos en que todo va bien, sino también incluso en los momentos de pandemia. Entonces, quizá somos poco radiantes porque le miramos poco o porque nos miramos demasiado nosotros mismos. En ese sentido, pues tenemos que levantar un poco más los ojos, aunque llevemos mascarilla, pero la mascarilla no cubre los ojos, o no debería cubrir.
Pues procuremos levantar más la vista, seguro que encontramos la manera de estar también más confiados y más tranquilos. Antes de despedirnos, don Luis Manuel, yo, viendo su biografía, hay algo por lo que quería preguntarle, y es también por ese paso por Oseira. Viendo su biografía, veo que estuvo 2 años, creo que fueron, en Oseira.
2 años y medio.
¿Cómo recuerda esa etapa?
Bueno, pues fue una de las etapas más felices de mi vida. Recién terminado COU, el entonces COU y la selectividad, entré en el monasterio donde fui novicio durante 2 años y medio. Y la vida de comunidad, lo que era la vida monástica, ha sido un momento de gran alegría. Después podrías preguntarme, entonces, ¿por qué lo dejaste? Porque sentía que el Señor me llamaba a vivir el sacerdocio, y más hacia la gente, ¿no? De todas formas, ha sido un periodo que me ayudó mucho, incluso posteriormente en mi vida como sacerdote, ¿no? El darme cuenta de la importancia de la oración, de dedicar tiempo de calidad al Señor, de la escucha de la palabra y de buscar y desear también en la vida, incluso pastoral, pues momentos de desierto, como el mismo Señor hacía, y por la noche se iba a rezar o buscaba momentos para estar a solas con el Padre.
Don Luis Manuel, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros en esta tarde, y también nuestros mejores deseos en estas nuevas etapas.
Gracias a vosotros, y no solo por mí, sino por todos. Sigamos rezando por los sacerdotes de la diócesis. Dentro de poco será también el día trasladado del seminario. Por las nuevas vocaciones y por la perseverancia de los que ya estamos en el ministerio. Recuerdo un rector que tuve en el seminario, el primer rector, don Perfecto, nos decía a menudo a los seminaristas: es fácil llegar a ser sacerdote, lo que es más difícil es morir sacerdote. Entonces, pedid al Señor morir sacerdotes.
Pues también nos unimos a esa petición, a esa oración, y le pedimos a los oyentes que se unan. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Todas las noticias, entrevistas, artículos y reportajes de la diócesis de Ourense lo podrá encontrar cada mes en su parroquia con la revista Comunidade, un medio de comunicación de la diócesis de Ourense, una revista para todos sobre su comunidad.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo comienza el tiempo de Adviento, tiempo de espera y de esperanza. Y también que somos Iglesia en Sínodo, que solos no podemos, pero juntos caminamos sinodalmente y haremos el camino de mucha mejor manera. El domingo estaremos aquí con el informativo Iglesia Noticia a las 10:45 de la mañana en la cadena COPE. Un saludo y feliz fin de semana.